Al final de la interpelación de ayer, la Comisión Permanente del Poder Legislativo aprobó una moción impulsada por el oficialismo que respaldó la gestión del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y consideró satisfactorias sus explicaciones, aunque también aconsejó una serie de medidas a aplicar en el sistema carcelario. En esos puntos, que también fueron apoyados por el Frente Amplio, se pidió la incorporación de más cantidad de funcionarios y técnicos especializados, mejorar el equipamiento de los trabajadores civiles y policiales y adoptar medidas administrativas de urgencia para la contratación de servicios, obras y personal. También se planteó la creación de un grupo interinstitucional que cree un protocolo de visitas para menores. La otra moción, la presentada por la oposición y que no prosperó, incluía la declaración de emergencia carcelaria y la conformación de un grupo interinstitucional para implementar acciones de urgencia sobre el sistema. Recordemos, Martinelli fue llamado a sala a raíz del asesinato de 6 reclusos en un incendio intencional que ocurrió el mes pasado en la cárcel de Santiago Vázquez, pero además por denuncias públicas sobre visitas de menores de edad a agresores sexuales en la cárcel de Punta Rieles. El foco del debate, sin embargo, fue ampliándose conforme avanzaba la sesión, que comenzó poco antes del mediodía y se extendió hasta avanzada la noche. ¿Cuál fue el resultado? ¿De qué sirvió esta discusión, esta polémica, este trabajo parlamentario del día de ayer? ¿Cómo lo ven desde las familias de las personas privadas de libertad? Estamos a partir de este momento con Gabriela Rodríguez, que es presidenta de la Asociación Familias Presentes. Graciela, bienvenida, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Un gusto, Emiliano. Buen día para todos.
¿Podemos recordar primero cuándo se creó Familias Presentes y cómo está conformada?
Bien, sí, nosotros comenzamos el trabajo de fundar nuestra asociación en agosto del año 2022. En principios del año 23 teníamos la personería jurídica aprobada por el Ministerio de Educación, con lo cual ya éramos asociación civil constituida. Estamos conformados por familiares de personas privadas de libertad, fundamentalmente, y algunas personas que, aunque no tienen familiares cercanos, privados de libertad, sensibles a la situación, se han acercado para apoyar y colaborar.
¿Por qué fue necesaria esta asociación? No había nada, ¿no? No había nada parecido todavía.
Bueno, que supiéramos, ¿no? O los intentos que habían habido en algún momento de organización, habían decaído, se habían desgastado. En ese momento no había ninguna otra asociación civil. Y la necesidad tiene que ver con justamente las condiciones del sistema carcelario y del sistema penitenciario en general, que tiene que ver con el enorme hacinamiento, que tiene que ver con las pésimas condiciones edilicias de los establecimientos, la mayoría de ellos, que tiene que ver con la escasez de alimentos, con la mayor escasez de actividades que permitan que de alguna manera el objetivo de la cárcel se cumpla, porque es bueno recordar que la cárcel en Uruguay no es para castigar, es para reeducar, para rehabilitar, para apoyar el desistimiento del delito. Pueden haber diferentes corrientes, pero si nos amparamos en la Constitución de la República, el artículo 26 dice que nunca es para maltratar y siempre es para reeducar. Entonces, hoy las cárceles nuestras, lamentablemente, no están sirviendo para esa misión a la cual fueron creadas.
¿Y qué diálogo han logrado con las autoridades correspondientes?
Bueno, nosotros con el Instituto Nacional de Rehabilitación tenemos un diálogo permanente desde el principio. En realidad fue con la primera autoridad que nos reunimos, fue con el director Mendoza y su equipo. Y tenemos reuniones periódicas. El tema es que hay cuestiones que también trascienden, hay cuestiones que nosotros estamos seguros que son de gestión y que podrían mejorar, aún sin recursos y aún con la situación actual, y otras que trascienden, ¿no? Y que tienen que ver con, bueno, la prioridad que el Ministerio del Interior le da al sistema penitenciario y que el gobierno todo, de alguna manera, especialmente a través del presupuesto, le fue dando al Instituto Nacional de Rehabilitación. Especialmente en el año 23, nosotros visitamos la Comisión de Seguimiento Carcelario y visitamos también las dos comisiones de presupuesto, de diputados y de senado, juntamente planteando la necesidad de reforzar el presupuesto para el INR, cuestión que sustantivamente no sucedió.
¿Han tenido entonces contactos con la dirección del INR, también con el ministerio mismo, con el ministro, por ejemplo?
Sí, con el ministro Martinelli. Nosotros nos reunimos en enero del presente año, justamente a raíz de los acontecimientos del 27 de diciembre, donde también fallecieron 6 personas en un homicidio séxtuple a raíz de un incendio de similares características al ocurrido el 25 de septiembre. En esa oportunidad intercambiamos y también le dejamos por escrito una propuesta, porque es algo que nos caracteriza. Nosotros denunciamos las situaciones, pero también presentamos alternativas a los problemas. Y allí le dejamos una serie de propuestas que tenían que ver justamente con, bueno, ante la falta de reforzamiento de recursos materiales, de qué manera se pueden resolver los problemas a la interna de los distintos organismos públicos que podrían estar aportando para la mejora de la situación. A modo de ejemplo, las condiciones edilicias, se pueden hacer convenios, acuerdos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que hagan su aporte a eso. En lo que tiene que ver con educación, ampliación de la cobertura educativa, que existe pero es insuficiente. En lo que tiene que ver con recreación y deporte, bueno, con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Deporte. Y así, ni que hablar con el tema salud, que está en la base de todo esto, el tema de la atención a la salud mental y el consumo problemático de sustancias. Bueno, no hay condiciones en ACE, bueno, que se convenie con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Psicología, la UDELAR, también la Universidad Católica tiene experiencia de trabajo dentro de las cárceles. En fin, fuimos por ese lado, el ministro escuchó, pero después no recibimos más adelante una devolución de eso. Y eso estaba especialmente pensado para los módulos 3, 4, 10 y 11, que son lo que nosotros decimos los módulos abandonados y las personas abandonadas del sistema, al igual que la gente que está en el penal de libertad. Entonces, bueno, lamentablemente en esos módulos nosotros seguimos sin advertir cambios sustantivos.
Bueno, y acá llegamos a los hechos del mes pasado. Primero, ustedes tienen información adicional, aparte de la que circuló en las primeras horas, sobre cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.
No. Nosotros contamos con la información oficial. Hemos tenido contacto con los familiares de algunas de las personas fallecidas, pero para nada ahondamos en qué ellos pensaban que podía haber sucedido, porque nuestro rol ahí fundamentalmente estuvo vinculado a acompañar el proceso de duelo, que ya es bastante doloroso, y entendimos que lo demás, cuando las personas estén en condiciones de eventualmente hablar de eso, lo harán y en los ámbitos correspondientes.
Yendo a la instancia del día de ayer, interpelación, llamado a sala al ministro del Interior, a partir fundamentalmente del incendio y homicidio intencional del mes pasado en el CONCAR, 6 muertos. ¿Qué expectativas tenían? ¿Usted estuvo en el Parlamento?
No estuve en el Parlamento en la interpelación, pero sí la seguí de forma virtual.
Ah, bien.
A lo largo de todo el día.
¿Qué expectativas tenían? A ver, primero eso, bueno, ¿qué suponían ustedes que podía dejar esa sesión?
Bueno, nosotros teníamos la expectativa, y por eso lo planteamos en un comunicado público que le hicimos llegar al ministro, a todos los integrantes de la Comisión Permanente y a la opinión pública, en cuanto a que en tanto esta interpelación estaba centrada en los acontecimientos del 25 de septiembre, y bueno, y además había otro tema vinculado a ofensores sexuales, pero en lo que tiene que ver con esto, a esa temática, nosotros volvimos a hacer una propuesta de decir, bueno, que buscar que esto no vuelva a repetirse a la brevedad. Sabemos que se nos acerca fin de año y son fechas muy difíciles dentro de estos establecimientos penitenciarios por muchas razones, son fechas emocionalmente desestabilizadoras. Entonces, ¿cómo hacer para que esto, minimizar los riesgos de que esto volviera a ocurrir? En ese sentido, hacíamos 3 propuestas. Una que tenía que ver con conformar un equipo técnico con los técnicos que ya existen dentro del INR, que aunque son escasos, existen y son buenos, para hacer la evaluación de todas las personas que están en el módulo 4, de modo de poder evacuar 400 personas de ese módulo. ¿Y esto por qué?
Porque a ver, recuérdenos cuántas personas están presas allí.
Bueno, en ese módulo había el día de los incidentes 823 personas o 813.
Ustedes proponen un mecanismo para sacar a la mitad, digamos.
Para sacar a la mitad, porque en ese módulo no debería haber más de 372, que son las plazas disponibles en realidad. Entonces, nosotros sabemos que hay a lo largo del país, en las distintas unidades penitenciarias, más de 400 plazas disponibles en distintos establecimientos. Claro está que seguramente las personas que están en el módulo 4 no pueden ir a una chacra, que es un módulo un régimen totalmente abierto, pero seguramente sí pueden ir a otro lugar y a esa persona de ese otro lugar que se puedan desplazar. Entonces, hacer un proceso de desplazamiento de 400 personas, de modo que a muy corto plazo el módulo 4 no quede con más de 400 personas. Esto ya se ha hecho en otras oportunidades, incluso en oportunidad de otros habeas corpus hace años atrás, incluso hasta evacuando más personas. Nosotros recordábamos que en el año 2019 hubo un habeas corpus para lo que fue en aquel momento el módulo 11 del FONCAR, y se evacuaron 600 personas en aquel momento. O sea que esto es posible. Hacíamos a su vez la propuesta de trabajar con el Poder Judicial, de modo que se pueda pensar que aquellas personas que son primarias y tienen penas muy bajas puedan ser reconsiderados para medidas no privativas de libertad.
Por ejemplo, ¿qué tipo de pena? ¿Para qué casos están planteando
hay
esto?
Hay personas que sabemos fehacientemente que están en esos módulos y que tienen penas de 6 meses, de 1 año, y son jóvenes de 18, 20 años, 22 años. ¿Cuánto le puede aportar un año de cárcel a esas personas y cuánto le podría aportar una medida no privativa en términos de reeducación, ¿no? Entonces, bueno, podría ser otra alternativa de descompresión. Y la tercera propuesta que hacíamos tenía que ver con que todo ese proceso fuera de alguna manera monitoreado, ni que hablar que por el comisionado parlamentario, por la institución de derechos humanos también, a través del Mecanismo Nacional de Prevención, y también por la integración de la sociedad civil en ese proceso de monitoreo. Que actualmente la sociedad civil no está haciendo monitoreo de cárceles.
¿Se llegó a discutir en algún momento de la sesión esta propuesta de ustedes?
Lamentablemente no. Fue lo que nosotros observamos, que la interpelación finalmente estuvo mucho más centrada, especialmente la presentación del ministro, en todo el proceso de lo que se ha hecho en estos años en el sistema penitenciario.
Sí, el ministro destacó avances que ha habido, ¿no?
Y nosotros no negamos que haya algunos.
Por ejemplo, la presencia del Ministerio de Desarrollo Social dentro de las cárceles, los talleres que se ofrecen a los reclusos, la inauguración de la primera UTU en una prisión, y por otro lado, el descenso que se dio en la tasa de suicidios y homicidios intracarcelarios, pese al aumento de la cantidad de reclusos, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros la presencia del MIDES sabemos que existe, ahora no es una presencia que se note dentro de la cárcel, todavía, al menos. La baja de homicidios...
Usted dice que existe, pero le falta volumen, le falta alcance.
Le falta volumen, yo creo que nosotros desde la asociación lo que vemos es que la mayor parte de las cosas que se hacen y que se dice que se hacen. El tema es que con una cobertura tan pequeña que no hace que mover la aguja, no cambia sustantivamente la situación. Es cierto que la UTU entró, por suerte entró, debería haber entrado hace años, entró ahora. Nosotros participamos de la inauguración del centro de UTU en el CONCAR en los primeros meses del año. Bueno, con una cobertura bajita y especialmente con programas que tienen que ver con la culminación del ciclo de educación media. Y así pasa con todos los aspectos. En lo que tiene que ver con el consumo problemático, existe algún programa, pero con una cobertura bajísima y con resultados bastante dudosos. Entonces, nosotros decimos que realmente no tenemos que salir de las experiencias piloto, tenemos que salir de las microexperiencias y avanzar con evidencia hacia que realmente los programas sean oportunidades para la mayoría de las personas.
El ministro también destacó lo que está ocurriendo con la superpoblación de la que usted hablaba hace un rato, sobre todo a partir del caso del Comcar, ¿no? Hay hoy 16.098 privados de libertad y 13.442 plazas. O sea, faltarían hoy 2.656 lugares. Ante estos números, explicó que se están construyendo 1.957 plazas y hay otras 1.468 en procesos competitivos de licitación. Eso llevaría a que, en un plazo de 18 a 20 meses, terminará existiendo un saldo a favor de 769 plazas, mientras que, por otro lado, es posible ampliar las licitaciones y, por lo tanto, seguir construyendo plazas de internación. ¿Qué dice usted de esta parte del informe del ministro?
Bueno, ojalá que esas plazas efectivamente se concreten en ese periodo. Las plazas son necesarias, sin duda. Ahora, lejos está de ser la solución al problema estructural del sistema penitenciario,
¿no? A ver, lo que usted dice, el problema de la superpoblación es tal vez lo más grave de todo, pero no alcanza con bajar la superpoblación.
Exacto. No acaba allí, porque si nosotros tenemos todas las plazas, pero después no hay ni el personal ni los recursos técnicos para desplegar una serie de programas que son imprescindibles para cumplir con el mandato de rehabilitación. Sobre todo pensando en que hoy la gran mayoría de las personas privadas de libertad tienen consumo problemático de sustancias y eso hace caer por su peso, lamentablemente, muchas veces muchas otras acciones. Nosotros estamos convencidos de que hay una buena parte de la población que si no se hace un trabajo vinculado a la rehabilitación en temas de salud mental y consumo problemático, difícilmente van a poder sostener estudio, y difícilmente lo están pudiendo sostener, difícilmente pueden sostener un proceso de trabajo que son imprescindibles, pero que muchas veces los procesos con las personas tienen sus etapas, ¿no? Y acá viene otro problema importante, que es que el INR no tiene un estudio en profundidad del perfil de cada una de las personas. En realidad no se conoce quienes están privados de libertad.
¿Cómo es esto? Lo ha mencionado el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit en sus informes anuales, pero no estoy seguro de que todos los oyentes lo hayan retenido. ¿Puede explicarlo mejor?
Sí. Las personas privadas de libertad tienen distintas trayectorias vitales previas, distintas historias, y eso hace a que las necesidades que tenga para ese proceso de rehabilitación sean diferentes. No hay un estudio claro de las 16.100 personas qué perfil tienen y, por lo tanto, a qué unidad penitenciaria deben o pueden ir y a qué programas de trato y de tratamiento deberían estar adhiriendo. No porque el INR no lo sepa hacer, técnicamente lo sabe hacer, no tiene los recursos para poder hacerlo. Y eso está en la base, en la clase de escuela. Si la maestra no conoce a cada uno de los 30 niños, difícilmente pueda trabajar adecuadamente con cada uno de ellos. Bueno, esto se repite por 16.100. Entonces, eso está para nosotros en la base. Pero nosotros hacemos mucho hincapié en este momento en que todas las cosas que el ministro plantea, que se están haciendo y que se van a hacer, confiemos en que así sea, pero esas cosas no están permitiendo minimizar los riesgos de que lo que viene sucediendo vuelva a suceder. Y nosotros hacemos mucho hincapié en eso, porque son vidas que se siguen perdiendo, los que mueren y los que quedan vivos, porque acá también hay un entorno que se ve afectado por esa situación. Ya no solamente quienes sean los responsables de lo que haya sucedido, sino también todos los convivientes en ese espacio, en ese sector, y las familias que están afectadas, ¿no? Entonces nosotros decimos, hay que poner un foco para que realmente nos comprometamos a que estas cosas, no podemos firmar que no vayan a suceder, pero que estemos tranquilos y minimizamos al máximo los riesgos. Y eso no estuvo presente en las conclusiones de la interpelación.
Enseguida quiero volver sobre las conclusiones de la interpelación, pero ya que usted remarca esto, dice, no estuvo. O sea, ¿cómo atacar los riesgos ahora? Una especie de plan de corto plazo, de cortísimo plazo, sobre todo teniendo en cuenta, como usted indicaba, que estas épocas de fin de año suelen implicar un ambiente especialmente sensible entre los privados de libertad, que puede llevar a que se den ojalá no, pero puede llevar a que se den enfrentamientos y eventualmente, bueno, homicidios o incendios o agresiones como las que hemos visto recientemente. Esa parte no estuvo. Usted dice que esto no se abordó. Entonces, teniendo en cuenta que ustedes vienen insistiendo en esto, ¿qué piensan hacer? ¿Pasó la interpelación? ¿Eso no estuvo? ¿Y entonces?
Bueno, esto terminó de suceder ayer de noche, ¿no? Uh-huh. Creo que pasada las 9 de la noche, nos reuniremos en el corredor de esta semana y veremos de qué manera seguimos insistiendo, quizá en una reunión con el ministro, quizá en reunión con la dirección del INR. Hoy no podemos adelantar, pero seguramente no vamos a dejar de insistir, porque ¿por qué nuestra misión? Porque nosotros estamos convencidos de todo esto y porque nosotros el 27 de diciembre dijimos que así como quizá la población o el sistema político se olvidara rápidamente de los acontecimientos del 27 de diciembre, nosotros dijimos no vamos a olvidar y vamos a seguir trabajando. Entonces, de alguna manera, fiel a ese compromiso autoproferido por nosotros, vamos a seguir insistiendo con esta temática.
Si me permite una pausa, dentro de unos minutos retomamos.
Perfecto.
Enseguida volvemos a la entrevista con Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Familias Presentes.
Estás escuchando En Perspectiva. Hasta las 12 en Radio Mundo 1170 AM y hasta las 9 y media también en Océano FM 93.9.
En la Comisión Permanente del Poder Legislativo tuvo lugar ayer la interpelación a las autoridades del Ministerio del Interior, impulsada por el Frente Amplio, a raíz del incendio intencional en el ex Comcar, que el mes pasado dejó 6 reclusos muertos. Finalizó con una moción impulsada por el oficialismo, que respaldó la gestión del ministro Nicolás Martinelli y consideró satisfactorias sus explicaciones, aunque también aconsejó una serie de medidas a aplicar en el sistema carcelario. Que deja este debate, cuáles son asignaturas pendientes desde el punto de vista de los familiares de los reclusos. Estamos conversando con Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Familias Presentes.
Presenta Previsora Martinelli. Martinelli, desde 1882.
Dos o tres preguntas más, Gabriela. La primera, yendo a la moción que se votó, la que tuvo mayoría anoche, al final de la interpelación, en un momento, en el punto 4, se dice, respalda el trabajo que se viene realizando por parte del Ministerio del Interior, reconociendo las inversiones en infraestructura, así como el aumento de los recursos humanos en cárceles que permitirán tanto abatir la superpoblación como potenciar las condiciones de convivencia y rehabilitación. Y luego aparecen estos números. Señalamos como altamente positivo las actuales acciones que se llevan a cabo con 120 organizaciones e instituciones que operan en cárcel, las más de 60 actividades laborales y ocupacionales en marcha. Actualmente hay 7.410 personas privadas de libertad que estudian y 5.914 que trabajan, así como los programas de tratamiento de adicciones. Quería tener sus comentarios sobre estos números en particular, la cantidad de presos que hoy estudian, la cantidad de presos que trabajan.
Bien, bueno. Con respecto a la cantidad de personas privadas de libertad que estudian, en realidad lo que viene sucediendo es que como la cobertura educativa es insuficiente para todos los que quieren estudiar, por ejemplo, el año pasado habían quedado más de 1.200 personas, si no recuerdo bien mal el número, pero eran más de 1.000, que habían manifestado interés en estudiar y no habían accedido a una plaza educativa. Por otro lado, lo que también sucede es que a veces para poder repartir entre más personas los recursos educativos que existen, bueno, alguien, por ejemplo, tiene 6 materias de secundaria para llevar adelante, bueno, puede hacer 3, porque así las otras 3 se le pueden dar a otra persona. Entonces, de esa manera, está estudiando, sí, pero no está pudiendo desarrollar todo su año electivo, por ejemplo, en un solo año. Con las plazas laborales pasa un poco lo mismo. O sea, si nosotros pensamos que hay 16.100 personas y que, si no me equivoco, se habló de 5.700...
5.914.
Ahí está. Plazas, redondeamos en 6.000, estamos hablando de que menos de la mitad de las personas tienen acceso algún tipo de plaza, que no son en general plazas laborales con un salario, ni siquiera con el peculio en todos los casos, ¿no? Muchas veces las comisiones de trabajo son consideradas parte de las plazas laborales. Y una comisión de trabajo, ¿qué puede ser? En el mejor de los casos, trabajar en la cocina. Bueno, ahí puede haber un desempeño un poquito mayor, pero una plaza de comisión de trabajo es también la fajina, la limpieza del espacio común de un sector. Y después, por otro lado, que eso es un tema en el que nosotros hacemos mucho énfasis también, que no solamente hay que ampliar las plazas laborales, sino que hay que hacerlas que sean realmente plazas laborales. Una persona que trabaja recibe un salario que tiene un descuento para la seguridad social, además de los otros descuentos que tiene por ley, como por ejemplo para destinado el porcentaje destinado a las víctimas, el porcentaje destinado al propio sistema penitenciario. Y esto también hace sustentable un proceso, porque pensemos que si una persona está trabajando adentro, tiene derecho a la seguridad social, mañana egresa, ojalá pueda continuar con esa plaza laboral, si por ejemplo está saliendo con una salida transitoria a trabajar en una empresa privada, o si pierde esa plaza laboral, va a tener durante 6 meses un seguro de paro que le va a permitir reproyectar su proceso vital una vez que salga en libertad. Entonces nosotros entendemos que serían procesos mucho más sustentables. Claro está que para poder ampliar plazas laborales tenemos que contar con empresas que estén dispuestas a trabajar con el sistema penitenciario.
Hemos entrevistado aquí, por ejemplo, a ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que está en una campaña fuerte en esa dirección, ¿no?
Exactamente. Y ellos trabajan con empresas de la entidad de Teima, por ejemplo, y ellos, hace poquito yo estuve en un seminario donde ellos expusieron y pareció muy importante que ellos esto no lo hacen ni como caridad, ni siquiera como responsabilidad social empresarial, planteaban ellos. Nosotros precisamos X cantidad de trabajadores y seleccionamos los trabajadores que necesitamos. Entre ellos damos oportunidades a personas privadas de libertad o liberados. Pero una vez que entran, son un trabajador más, con los acompañamientos necesarios en un principio para que puedan desempeñarse bien en el trabajo. Pero después son uno más. Entonces ahí también incorporamos la no discriminación, incorporamos la inclusión efectiva, ¿no? Claro, se necesitan un montón de empresas conscientes de que este no es un problema ni de los presos, ni del INR solo, ni de la familia, que es un problema de la sociedad y como tal todos deberíamos estar aportando nuestro granito de arena, ¿no?
Para terminar, quiero preguntarle por la segunda parte de la moción que se aprobó anoche al final de la interpelación. Es una moción que tiene 12 puntos. La primera parte es la que respalda al ministro y da por satisfactorias sus explicaciones. También incluye lo que hace unos minutos yo leía, el destaque de avances que se han producido en el INR en estos años. Pero después viene una serie de puntos donde hay, planteos sobre lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Es llamativa esta parte de la moción. Voy a leer estos puntos. Dice 7. Aconsejamos tomar las medidas administrativas de urgencia para la contratación de servicios, obras, refacciones y contrataciones de personal que sean necesarias para mejorar la situación de acuerdo a los estándares penitenciarios previstos en las normas nacionales e internacionales. 8. Aconsejamos la incorporación de mayor cantidad de funcionarios técnicos especializados para poder abordar programas de tratamiento que permitan y garanticen el proceso de rehabilitación. 9. Apoyamos continuar con los programas de formación del Centro de Formación Penitenciaria en el trabajo de adicciones con el fin de mejorar el abordaje socioeducativo en cárceles. 10. Aconsejamos mejorar el equipamiento de los trabajadores civiles y policiales en los centros penitenciarios. 11. Aconsejamos la creación de una comisión bipartita para estudiar la insalubridad en el trabajo penitenciario, sus aspectos sanitarios y presupuestales. 12. Y último, aconsejamos estudie la creación de un grupo interinstitucional integrado por el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil especializadas en el combate a la violencia sexual, la trata y la explotación de niños, niñas y adolescentes, para formular un protocolo adecuado y garante de los derechos de las infancias y adolescencias que realizan visitas a establecimientos del sistema penitenciario. ¿Qué dice usted sobre estos puntos del 7 al 12 que venían en la moción del oficialismo y terminaron teniendo el apoyo también del Frente Amplio, de la oposición?
Sí, a ver, nosotros decimos bienvenidos. Ahora, también nos preguntamos, ¿por qué ahora? ¿Por qué no se hizo antes esto? Porque esto es una necesidad desde hace muchos años. Bueno, no se hizo antes, se hace ahora. Que efectivamente se cumpla. Y entonces que se genere un espacio de monitoreo para que realmente se haga un plan con todas esas propuestas y se monitoree su cumplimiento, y donde la sociedad civil, nosotros volvemos a hacer énfasis, participe de ese proceso de monitoreo.
A ver, se podría decir, esto podría ser cuestionado de la siguiente manera, se podría decir, bueno, pero lo único que incluye esa parte de la moción son consejos, ¿no? Aconsejamos tomar las medidas, aconsejamos la incorporación, apoyamos continuar, aconsejamos mejorar, aconsejamos la creación. ¿Usted lo ve, cómo lo ve? ¿Ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío en este texto?
Y bueno, es lo que es, está de alguna manera, el propio texto está reconociendo que hay falencias importantes, ¿no? Porque son del 7 al 12, son 5 puntos importantes que recorren buena parte de las dimensiones vinculadas a la rehabilitación que nos está cumpliendo, incluidas los recursos materiales de funcionarios y las dificultades que hay para que los funcionarios trabajen con condiciones de salud adecuadas. Entonces, básicamente se están reconociendo las dificultades, más allá de que antes, en los puntos anteriores, se reconocían sus bondades, y se hacen una serie de consejos. Entonces, bueno, en tanto consejo, para que realmente sea eso se convierta en un plan de acción, es que nosotros decimos, seguramente, en los primeros comentarios, ¿no?, que pudimos hacer anoche, a las 9 de la noche, vía WhatsApp entre compañeros de la asociación. Bueno, que para que esto realmente se cumpla hay que cumplir, armar un plan de trabajo y un conjunto de organizaciones que lo monitoreen. Y eso es lo que nosotros también planteamos muchas veces, que este no es un problema solo del INR, es un problema de muchos actores. Y así como se genera ese espacio, que en parte también nos llama la atención, porque existe un protocolo vinculado al tema de visitas de niños, niñas y adolescentes en el sistema penitenciario, que se elaboró creo que en el 2019 o 2018, que participaron las instituciones que tú mencionaste que están en la moción, pero otro montón enorme, y sin embargo nunca se aplicó. Y fue un esfuerzo de trabajo muy grande. Entonces, bueno, no sé si será una revisión y una actualización. Pero también en otros aspectos es importante que hayan espacios interinstitucionales donde realmente distintas instituciones que tienen por cometido aportar al sistema penitenciario formen parte de ese espacio, y que se puedan ir generando planes y generando monitoreos de las acciones que se realizan y de los resultados que se logran.
Porque eso es lo que usted mencionaba hace un rato, ¿no?
De hacer.
Por ahí va lo que usted mencionaba hace un rato en la primera parte de la entrevista.
Exactamente. Esos espacios de monitoreo donde participen los actores institucionales y también la sociedad civil.
Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Familias Presentes, que agrupa a familiares de reclusos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, Emiliano, un placer, hasta pronto.
Seguimos en contacto.
Gracias.